Imagina la escena. Estás delante del súper, mirando el jamón curado ya loncheado. Ese color rojo, las vetas, el brillito. ¿Cuánto nos influye de verdad ese color antes de probarlo siquiera? Y somos tan finos distinguiendo un tono de otro entre lonchas. Hoy vamos a sumergirnos justo en eso, en cómo percibimos el color del jamón curado. Vamos a explorar un estudio muy interesante hecho aquí en España que mezcla la tecnología, midiendo el color con aparatos, y lo que percibimos los consumidores de a pie. Nos basamos en una investigación científica que analiza esa conexión, ¿no?, entre el color medido con números, con coordenadas, y cómo lo vemos nosotros. Y aquí entra un concepto clave que vamos a desgranar: la diferencia de color apenas perceptible, o JNCD por sus siglas en inglés. Así que nuestra misión hoy es entender qué nos hace notar esas diferencias, cómo de grande tiene que ser esa diferencia para que la pillemos la mayoría, y cómo cosas como la edad o incluso cuánto nos involucramos con la comida pueden cambiar nuestra percepción. Y hasta veremos cómo la inteligencia artificial ayuda a entender todo esto.
Exacto. Es que el jamón curado cada vez se vende más así, loncheado y envasado. Y claro, en ese formato, sin poder olerlo ni catarlo antes de comprar, el color es, bueno, es una de las pistas visuales más importantes, a veces decisiva.
Vale, entiendo. Si el color es tan crucial, ¿por qué es complicado estudiarlo? Porque, a ver, parece fácil. Mides el color, preguntas si gusta y listo, ¿no?
Ojalá fuera tan sencillo, pero la relación entre lo que mide la máquina, que usa parámetros técnicos como la L para la luminosidad, la A para el rojo verde, la B para el amarillo azul, y cómo lo ve nuestro ojo, pues no es una línea recta, no es una correspondencia directa uno a uno. Y además, describir el color solo con esas coordenadas técnicas por separado, pues puede ser poco intuitivo para nosotros. Es más natural pensar en términos de, bueno, lo que decías tú, luminosidad, o sea, si es claro o oscuro. Saturación o intensidad, cómo de vivo es el color y el tono o matiz que nos dice qué color es, ¿no? Si es más rojo, más naranja. La coordenada B, la del amarillo, por ejemplo, no lo asociamos intuitivamente con un buen color de carne curada.
Entendido. Es como querer entender una canción solo mirando el espectrograma, cuando nosotros hablamos de melodía, de ritmo. Es la percepción global, claro. Y mencionaste eso de la diferencia de color apenas perceptible, la JNCD. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué es tan importante?
Pues la JNCD es básicamente la diferencia mínima de color que tiene que haber entre dos muestras para que la mitad de la gente, el 50%, sea capaz de decir, un momento, estos colores no son iguales. Se mide con un número, el delta E, que indica esa diferencia, es el umbral, digamos. Aunque la teoría dice que el ojo humano en condiciones ideales podría notar diferencias muy pequeñas, un delta E de 2.2 más o menos, en la práctica ese umbral depende de muchas cosas, del producto, de la luz, de cómo te lo presenten.
Entonces, saber esa JNCD, pero la específica para el jamón curado, ¿qué utilidad tiene en el mundo real?
Es clave para la industria, sobre todo para el control de calidad del jamón loncheado. Quieren que los paquetes se vean uniformes, ¿verdad? Si ponen un límite de diferencia de color muy estricto, basándose solo en la teoría, podrían acabar rechazando jamón que está perfecto, pero que tiene una variación mínima que la mayoría de la gente ni nota.
Ah, claro.
Y eso son pérdidas. Pero si el límite es muy amplio, los paquetes pueden parecer muy distintos entre sí, inconsistentes. Así que saber dónde está ese umbral real de percepción para el jamón es fundamental. Y bueno, hasta este estudio no teníamos un dato concreto para este producto.
Tiene toda la lógica. Evitar tirar jamón bueno por diferencias que casi nadie ve. Vale, ¿y cómo hicieron para medir esa JNCD y la percepción de la gente? Suena a que tuvieron que montar un buen tinglado.
Pues sí, fue un trabajo curioso. A ver, resumiendo mucho, cogieron jamones de alta calidad, con denominación de origen, jamón de Teruel, los lonchearon muy finito, unos 2 milímetros, y a partir de ahí hicieron dos cosas principales. Por un lado, midieron el color de forma súper precisa en distintos músculos de las lonchas. Usaron un espectrofotómetro que te da todos esos datos técnicos, L, A, B, y calcularon el tono, la saturación.
La parte técnica.
Eso es. Y por otro lado, hicieron fotos de muy alta calidad de esas lonchas, con luz controlada, para que el color fuera lo más fiel posible al real. Y con esas fotos crearon pares de imágenes pequeñitas, cuadradas, que solo mostraban la carne magra. Lo interesante es que seleccionaron esos pares para que tuvieran diferencias de color, ese delta E, muy variadas, desde casi iguales hasta bastante diferentes. Y el último paso fue una encuesta online a casi 900 consumidores aquí en España. Les enseñaron esos pares de imágenes y les hicieron preguntas clave.
Una encuesta online con fotos de jamón. Interesante. ¿Qué preguntaron exactamente a esas casi 900 personas?
Pues fue bastante completa. Primero, lo básico. Edad, género, nivel de estudios. Esas cosas. Luego, preguntaron por su relación con el jamón, si lo conocían bien, si lo comían a menudo. Y aquí viene algo muy interesante. Midieron su nivel de implicación con la comida. Usaron una escala específica para eso, la FIS, Food Involvement Scale.
¿Implicación con la comida? ¿A qué se refiere eso exactamente? ¿Si te gusta comer o...?
Va más allá. Mide cuánto interés, tiempo y esfuerzo le dedica una persona a todo lo que rodea la comida. No solo comer, sino también pensar en comida, disfrutar cocinando, hacer la compra, poner la mesa bonita, fregar después.
Ah, vale.
Te permite dibujar perfiles de consumidor según cómo viven la alimentación en general.
Entiendo.
Y la parte central de la encuesta, claro, fue la evaluación visual. Les mostraban 5 de esos pares de imágenes con distintas diferencias de color del TAE y la pregunta era directa. ¿El color de las 2 imágenes es el mismo? Con eso, estadísticamente, puedes calcular a partir de qué diferencia la gente empieza a notar que no son iguales. Y además, les pidieron valorar el color de cada imagen individualmente, con una escala estándar para jamón.
Vale, o sea, datos técnicos del color, fotos controladas, percepciones directas de la gente, su familiaridad con el jamón, su implicación, mucha información. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? ¿Cuál fue el gran hallazgo? ¿Cuál es esa famosa JNCD para el jamón curado?
Pues mira, el resultado principal fue bastante llamativo. La JNCD media, o sea, el punto donde la mitad de los encuestados ya notaba la diferencia de color entre las 2 imágenes, se situó en un valor de delta E de 6.2.
6.2. Pero espera, antes has dicho que la teoría hablaba de 2.2. Entonces, 6.2 es un valor alto. Significa que nos cuesta notar las diferencias.
Comparativamente, sí, es bastante alto. Quiere decir que, para el jamón curado, visto así en imágenes pequeñas en una pantalla, hace falta una diferencia de color objetiva, medible, bastante considerable para que la mitad de la gente diga, ah, vale, son distintos.
Vaya.
Para que te hagas una idea, solo el 25%, 1 de cada 4, notaba la diferencia cuando el delta E era bajo, sobre 2. Pero tenías que irte a un delta E de 8 para que 3 de cada 4, el 75%, estuvieran seguros de ver la diferencia. El punto medio, el 50%, quedó en ese 6.2.
O sea, que somos menos tiquismiquis con las pequeñas variaciones de color en el jamón de lo que podríamos pensar. ¿Y vieron si algo influía en esta capacidad? ¿La edad, por ejemplo? Siempre se dice que con los años se pierde vista.
Totalmente. La edad tuvo un efecto clarísimo y estadísticamente significativo. Las personas más jóvenes, menores de 39 años, en este estudio, en general eran capaces de discriminar diferencias de color más sutiles. Necesitaban un delta E menor para decir son diferentes, comparadas con las personas mayores de 39. La diferencia era más evidente, sobre todo cuando las diferencias eran pequeñas, en ese rango bajo de delta E. Así que sí, parece que esa agudeza para los matices de color puede disminuir un poquito con la edad.
Interesante confirmación. Y otros factores. Ser hombre o mujer. Ser un experto en jamón autoproclamado. O eso de la implicación con la comida.
Pues mira, curiosamente, en este estudio, ni el género, ni el nivel de estudios, ni siquiera cuánto decían saber o comer de jamón, tuvieron un impacto claro en ese umbral de detección, en la JNCD. La implicación con la comida, lo de la escala FIS, mostró una pendencia muy, muy ligera, casi anecdótica. Sugería que un perfil concreto podía ser un pelín más sensible. Pero vamos, nada comparado con la edad. La edad fue el factor más claro para la capacidad pura de discriminación.
Has vuelto a mencionar la implicación con la comida y la escala FIS.
pudieron, con esas respuestas sobre cocinar, comprar, limpiar, etcétera, identificar diferentes tipos de consumidores?
Sí, y esta parte es muy curiosa porque nos da una foto de cómo nos relacionamos con la comida de maneras distintas. Usando análisis estadístico, agruparon a los consumidores en tres perfiles bastante diferenciados. El primero, el más grande, casi el 51%, lo llamaron proveedores. Son personas muy centradas en las tareas. Hacer la compra, limpiar después, que la mesa esté bien puesta. Le dan, digamos, menos importancia relativa a cocinar por placer o a hablar de comida. Y fíjate, este grupo fue el que mostró esa ligerísima tendencia a notar diferencias de color con un delta E un poquito más bajo, aunque no fue determinante para la JNCD general. Aquí había gente de todas las edades y estudios.
Los que se encargan de que todo funcione, digamos.
Un 24% eran los comedores. Este grupo disfruta muchísimo comiendo y hablando de comida, pero participa poco en prepararla, comprarla o limpiar. Eran sobre todo personas mayores de 59 o muy jóvenes menores de 20 que no estudiaban. Se centran más en el disfrute del plato final, podríamos decir.
Entendido.
Y el clúster 3, casi un 25%, los foodies. Estos sí, muy metidos en casi todo el proceso. Pensar en comida, cocinar, comer, limpiar. Aunque el detalle gracioso es que el estudio decía que fregar los platos no era su parte favorita.
Me lo imaginaba.
Eran principalmente jóvenes, menores de 20 y con estudios superiores. Los más involucrados en todo el ciclo gastronómico.
Proveedores, comedores y foodies. Qué bueno. Es fascinante cómo se puede segmentar así. Y antes ha soltado la palabra mágica, inteligencia artificial. ¿Cómo encaja la IA en todo este análisis de colores, percepciones y perfiles?
Aquí es donde la investigación dio un salto interesante. Se plantearon, vale, ¿podríamos predecir cómo va a valorar una persona el color de una loncha de jamón en esa escala del 1 al 8? Si sabemos cómo es ese color según la máquina y además sabemos si esa persona es proveedor, comedor o foodie, y cuánto sabe de jamón.
Un modelo predictivo, ¿no?
Justo. Para intentar responder, usaron un algoritmo de aprendizaje automático, uno llamado Cubist. Es un tipo de IA que no solo predice, sino que también genera reglas, lo que ayuda a entender por qué predice algo. Y compararon su rendimiento con modelos estadísticos más clásicos, como la regresión lineal.
¿Y qué pasó? ¿Ganó la máquina?
Ganó, y con bastante diferencia. El modelo de IA, el Cubist, fue capaz de explicar mucho mejor por qué la gente puntuaba el color como lo hacía. Explicó un 55% de la variabilidad, mientras que los modelos tradicionales se quedaron en un 30%.
Casi el doble.
Sí. Y lo más revelador fue que la IA mejoraba especialmente cuando le daban también la información psicológica del consumidor, su perfil de implicación, FIS, y su familiaridad con el jamón. Esto demuestra dos cosas muy importantes. Primero, confirma que la relación entre los números del colorímetro y lo que nosotros vemos no es simple, no es lineal. Y la IA es mejor capturando esa complejidad. Y segundo, y quizá más relevante, demuestra que la psicología del consumidor, cómo se relaciona con la comida, cuánto sabe del producto, de verdad importa. Ayuda a predecir cómo percibirá y valorará el color. No es solo lo que ve el ojo, sino quién está mirando.
O sea que la IA aprendió que para saber si nos va a gustar el color del jamón, no le basta con medir el color en sí, sino que necesita saber quiénes somos, cómo nos relacionamos con la comida. ¿Y pudo la IA decir qué era lo más importante? ¿Qué variables del color y del consumidor usaba más?
Sí, esa es la ventaja de algoritmos como Cubist, que no son una caja negra total, te dejan ver las reglas que ha aprendido. Y las reglas se basaban principalmente en dos cosas del color. La luminosidad, L, o sea, lo claro o oscuro que es, y el tono, el ángulo A, que define el matiz exacto de rojo o anaranjado. Esos eran los factores visuales clave. Luego, en las ecuaciones que usaba dentro de esas reglas, también aparecía la coordenada B, la de amarillo-azul, como ajustando un poco la predicción. Y de forma crucial, la familiaridad con el jamón y la implicación, ser proveedor, comedor o foodie, también estaban en las reglas finales. Por ejemplo, tener más familiaridad tendía a llevar a valoraciones más altas del color.
¡Qué bueno!
Sugiere que quien conoce bien el producto quizá percibe ciertos colores como más deseables o indicativos de calidad.
Muy, muy revelador.
Luminosidad y tono mandan en lo visual, pero nuestra experiencia y relación con la comida lo matizan todo. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, ¿cuáles serían las grandes ideas para llevarse a casa?
Pues yo destacaría varias cosas. Primero, para la industria, ahora tienen un dato de referencia, esa JNCD de aproximadamente 6.2 para el jamón curado loncheado. Esto puede ayudarles a poner controles de calidad más realistas.
Menos rechazo innecesario.
Exacto. Evitar descartar producto bueno por variaciones que la mayoría no va a notar y así optimizar un poco la producción. Segundo, el estudio refuerza que para entender cómo vemos el color de la carne es más útil fijarse en la luminosidad y el tono o matiz. Son más intuitivos que perderse en coordenadas técnicas separadas. Y tercero, y para mí muy importante, subraya que no podemos ignorar al consumidor. No todos vemos igual. La edad influye en nuestra capacidad de discriminar colores. Y nuestra relación con la comida, la familiaridad, si somos proveedores, comedores o foodies, afecta a cómo valoramos ese color. Y esto, claro, es información valiosísima para segmentar mercados, diseñar envases, comunicar mejor. La IA ayudó a cuantificar esa influencia.
Recapitulando entonces nuestra exploración. Hemos visto que hace falta una diferencia de color bastante maja, un delta E de 6.2, para que la mitad de la gente note la diferencia entre dos lonchas de jamón. Nuestra edad juega un papel. Los más jóvenes afinan un poco más la vista para pequeñas diferencias. Y nuestra relación personal con la comida, nuestro perfil como proveedor, comedor o foodie, también le da un toque a cómo percibimos y valoramos ese color, aunque influya menos en si somos capaces o no de ver la diferencia básica.
Exacto. Y hemos confirmado, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, que esa conexión entre lo que mide la máquina y lo que valoramos nosotros es compleja, no es una línea recta. La IA nos dice que la luminosidad y el tono son claves en lo visual, pero también que nuestra familiaridad e implicación personal son una capa fundamental que se añade a esa percepción.
Y esto, claro, nos deja dándole vueltas a una última cosa. Si nuestra familiaridad, nuestra implicación, hasta nuestra edad, pueden cambiar cómo percibimos algo tan objetivo en teoría como el color de un alimento, ¿hasta qué punto otros factores como el diseño del envase, la historia que nos cuenta la marca, incluso el precio, podrían estar ya coloreando nuestra percepción visual antes de llevarnos el jamón a la boca? ¿Podría el marketing, de alguna manera, crear diferencias de color perceptibles donde instrumentalmente casi no existen? ¿Solo jugando con nuestras expectativas, con nuestra conexión emocional? Ahí queda esa reflexión sobre cómo vemos, literalmente, el mundo que nos rodea y que nos comemos.